Buenas noches, queridos amigos. Aquí hay una sorpresa porque estamos emitiendo desde el kiosco aquí en Playa Ancha, en la calle. El kiosco Al Paso, que soy dueño de este negocio, pequeño negocio, junto a Graciela y a Ignacio. Vendemos hamburguesas, empanadas, pan amasado, café express, en fin. Estamos en Plaza Waddington, aquí en Valparaíso. Esa es la primera sorpresa, así que se escuchan las micros. De repente, como hay viento en la noche, se escucha el viento. Aunque como tenemos un micrófono unidireccional, se escucha menos. Pero de repente va a pasar alguien a conversar seguramente, porque nos estamos aquí en la calle en una mesa y nos ven, pues. Oye, David, tú me escucháis bien, ¿no es cierto? Sí. Ya. Te cuento que no lo hicimos en el programa pasado porque lo pasan grabado ya el día domingo, pero hay que saludar a la gente de Radio Cuervo de Uruguay, porque estamos saliendo allá por fin, qué bueno. Es una pequeña localidad. Se llama Margat. Una pequeña localidad, como dije, de cerca de Montevideo, 60 kilómetros de Montevideo. Es una radio online. Por lo tanto, bueno, me decía un amigo un chiste, porque yo decía que teníamos un eje, que era de Valparaíso hacia el Atlántico. Entonces, que pasábamos por Santa Rosa, por supuesto, en algún momento pasamos por Buenos Aires también en una radio que ya no está, y hacia Montevideo. Y también desde Valparaíso tomamos una parte de San Fernando, ¿no es cierto?, porque tenemos la radio Aucán. Y me decía, bueno, online se escucha en todo el mundo, no existe esa geopolítica cultural que tú estás planteando, pero en realidad sí existe, porque la idea que siempre yo lo conversé en algún momento con Patricio González, el de las escuelas de rock acá en Valparaíso, es generar a partir del online y a partir del FM, porque hay una emisora de FM, un corredor efectivo, es decir, que gente de allá, de Margat o de San Fernando o de Santa Rosa, venga a Chile y que nosotros podamos ir para allá. O sea, transformar estas emisiones, ¿no es cierto?, de voz en una interacción real, efectiva, física, material, entre nosotros. Y que no solamente, por ejemplo, hubiera música y programas de radio, sino que hubiera intercambio de escritores o qué sé yo, de músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, sí existe esa geopolítica cultural que estoy planteando y que tiene que ver con que Valparaíso en algún momento unificó, ¿no es cierto?, el Atlántico con el Pacífico, como el primer puerto de América Latina, y que hoy día volver a hacerlo, pero a través del corredor cultural. Es una idea espectacular, encuentro yo.
Bueno, buenas noches, amigos de Vuelvo al Sur. Efectivamente, estamos aquí en la calle en contacto directo con la ciudad de Valparaíso, con Playa Ancha. Y es una experiencia bien agradable. Queremos transmitirle el espíritu de esto que estamos disfrutando acá. Estamos frente a una plaza también, los pajarillos cantan. Y las viejas se levantan. Etcétera, etcétera. Existe en la actualidad, debido a los medios, más que nada debido al internet, la oportunidad de conectarse con todo el mundo a través de esta carretera, no solo de la información, sino que del diálogo, de compartir ideas y compartir cultura. Nosotros estamos aquí en Chile y quisiéramos saber cuáles son los movimientos, las preferencias, el quehacer diario de pueblos vecinos a nosotros. Conversaba yo el otro día con un amigo y esto de las radios online se ha vuelto una costumbre, una moda, si es que pudiéramos decir así, pero falta en las personas que inician actividad en esta pauta, falta la continuidad. Hay muchas radios, incluso algunas que yo escuchaba hace un par de años, en que partía muy bien el asunto, pero al correr el tiempo se diluía. Nosotros tenemos tenemos la misión de que eso no ocurra, y de que siempre haya alguien aquí desde Chile dialogando con ustedes.
Exacto, bueno, llevamos 5 años y nosotros somos pioneros en un aspecto, es que somos un programa para varias radios, es decir, eso creo que no se ha hecho, y no una radio con muchos programas. Entonces siempre estamos preocupados personalmente como productor de que si una radio cierra o ya no existe, buscar otra. Por ejemplo, ahora escribí a Buenos Aires ya hace una semana a ver si alguna hay una radio ahí local que FM. Y también esto de combinar lo FM con el online. O sea, hay aquí como, por ejemplo, la Radio Cuervo es online, pero tenemos radio FM como la UCAN de San Fernando, la Kermés de La Pampa, entonces, y hay otras también que han sido online y que han sido parte de nuestra parrilla, diríamos, pero, o nosotros somos parte de la parrilla de ellos. Oye, bueno, eso era un poco la introducción, por así decirlo. Le dije a mi amigo, el director de Radio Cuervo, que le íbamos a tener una sorpresa. Bueno, la sorpresa es la música, así que vamos a poner, no todas las canciones, pero por lo menos una de Canario Luna. Que aquí la tenemos, diríamos, la vamos a poner como homenaje al pueblo uruguayo. Yo no me quiero alargar con eso porque podríamos hacer un programa especial, pero yo tengo un especial cariño por Uruguay, que nació, por supuesto, desde la política, pero que se fue extendiendo a la cultura. Bueno, cuando niño escuché a Zita Rosa mucho, porque mi padre lo escuchaba mucho. También los primeros poemas que uno lee, aparte Neruda en Chile, es este poeta Mario Benedetti, ¿no? que en Chile por lo menos fue muy importante porque tenía un librazo tremendo, ¿no es cierto?, que era negro, grande, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me acuerdo, Inventario, que lo leíamos todo en tiempo de dictadura. Eran poesías, como él mismo dice, muy simples, y que nos remitían a situaciones cotidianas. Lo otro también, como haciendo un pequeño homenaje a Uruguay, las novelas de Benedetti, Gracias por el Fuego o La Tregua. La Tregua es famosa, diríamos, en todas partes y la ha leído todo el mundo. Y esto de Martín Santomé, ¿no es cierto? Un hombre ya viejo, enamorado de una mujer joven, que le renace la esperanza, ¿no? Entonces, y yo políticamente, bueno, siempre estuve muy cercano, no sé si le gustará a alguna gente Margato o no, pero bueno, a mí me da lo mismo, ya van a estar conociendo que yo digo las cosas como son, nomás como me gustan a mí. Los Tupamaros siempre fueron un derrotero para mí en la dictadura chilena. Yo leí mucho a José Pepe Mujica, mucho antes que estuviera de moda, a Eleuterio Fernández Huidobro, a Rosenkopf, ¿no es cierto?, el novelista, que es un novelista espectacular, te lo recomiendo, David. Llega poco de Rosenkopf a Chile. Y no sé por qué llega poco el Alfaguara. Y bueno, y todos aquellos, esos tres por lo menos, y bueno, Raúl Sendich, padre, ¿no? Que eran todos, fueron en su momento guerrilleros, lucharon contra la dictadura uruguaya y estuvieron presos, imagínate, 12 años en un aljibe. Hay un libro de Huidobro, de Fernández Huidobro, de Rosenkopf y de Mujica, que son cartas desde la prisión o memorias desde la prisión, que es un librazo tremendo. Y yo lo leí hace poco, lo había leído antes, y es la experiencia de esta gente, imagínate, preso sin ver a nadie durante 12 años, y después salen al mundo a construir sin mayores odios, creo yo, y con bastante humildad. Al parecer, la cárcel, está claro que la cárcel no destruyó el espíritu de lucha, diría yo, de construcción y de humanidad que tenían ellos. Yo conocí a Eleuterio Fernández Huidobro en Chile por una razón muy específica. Yo no tenía idea quién era él, porque él venía a cargo de la revista Mate Amargo, que nosotros, un cierto grupo político en Chile, repartíamos. Ya estaban ellos en democracia y nosotros en dictadura. Y bueno, lo conocí en una conversación, después supe quién era él, etcétera, que fue el ministro de Defensa de Pepe Mujica y que ya murió. Bueno, eso, pues sí que esto, a modo de sorpresa o qué sé yo, de regalo para los amigos uruguayos, que ciertamente van más allá de la cultura del tema político, va al tema lo musical, lo poético y lo literario. Ah, y lo último, estuve viendo una película, porque me traté como de preparar un poco, muy buena, te la recomiendo, Zanahoria, que es una película uruguaya, que es el caso, acá en Chile hubo un caso, que es el caso de traslado de televisores, es decir, los muertos de la dictadura, cómo los desenterraron y los fueron tirando al mar o dejando en otra parte, para que no hubiera el rastro, ¿no? Bueno, en Uruguay se llamó Zanahoria, Operación Zanahoria, pero esta película no tiene mucha relación directa, sino que no la voy a contar, pero se trata de un hombre que se supone que era ex militar y que dice que sabe mucho. Y finalmente uno va descubriendo la película que es un tipo que está engañando a los familiares, a los periodistas, para poder sacar plata. ¿Eh? O sea, es un fraude. Y muy buena la película, muy bien hecha. El cine uruguayo no se caracteriza por ser un gran cine comparado con el argentino, por ejemplo. Disculpen la comparación. Pero esta película es muy buena y sacó premios, etcétera. Y es de hace poco. ¿Eh?
Bueno, yo me uno a tu homenaje a Uruguay, sobre todo porque nombraste a un artista que a mí me llegó muy, muy, muy dentro y lo encuentro extraordinario, que es Isidro Rosa. Él, voy a hacer un pequeño panegírico, y parece una continuación de Carlos Gardel, pero y él valoró mucho su herencia folclórica. Es extraordinario la cantidad de temas que recopiló y grabó con un estilo tanguero, pero y siempre diciendo cosas de campo, hablando de ganado, dando ejemplo de lo que es la sabiduría del campo. Estuvo en Chile en cierta ocasión, en los años 70, me parece, y caló hondo. En realidad nos dejó a todos los, yo incluso lo escucho continuamente para captar ese sabor a mate amargo, ¿eh? A campo del, como dicen allá, del oriente, de la República Oriental. Y eso, estoy completamente de acuerdo en el homenaje que acabas de hacer.
Oye, podemos aprovechar de en el segundo bloque poner una canción de Isidro Rosa, la podía elegir tú. A mí me gustan varias, pero Stephanie me gusta mucho, pero no sé si es la misma que te puede gustar a ti.
Una que se llama El Parejero y Yo. Es una canción en la cual él dice algunos insultos y garabatos, pero muy bien disimulado.
Bueno, si la encontramos, va a ir de todas maneras en el segundo bloque, El Parejero y Yo. Y si no la llegáramos a encontrar, porque aquí por internet, ¿no es cierto?, buscamos la música, podemos poner, no sé, por el violín de Becho, me parece que se llama, o qué sé yo, Stephanie, o Adagio de mi País, por ejemplo. Ahí podemos elegir, pero vamos a priorizar por lo que eligió David. Que les cuento a los amigos uruguayos, estamos aquí con David McKeever, que es panelista, pero que es uno de los grandes músicos chilenos, uno de los creadores del rock chileno. ¿Eh? Así que vamos ahora a la música con Canario Luna y volvemos en el segundo bloque.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
El tiempo me enseñó que los amigos
que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada y comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Oye, hay que decir que pues, mientras estamos emitiendo, está aquí Ignacio Sar, mi socio, atendiendo. Después, cuando se aparezca por ahí, lo vamos a llamar. Porque ahora está ahí atendiendo una clienta. Mira, a ver si no sé si se escuchará el ruido del viento acá en Playa Ancha. Poco. Cuando pase más viento, lo vamos a poner. Oye, hoy día me pasó algo que demuestra un poco lo que está pasando en, no vamos a volver al tema así en exclusiva, pero lo que está pasando en las redes y esta falta de tranquilidad para conversar, que tiene que ver con el programa de hoy, porque el programa de hoy está más o menos enfocado a Radio Cuervo hoy día, y a mí me gusta Uruguay también porque ellos todavía tienen, a pesar de que son un país más desarrollado que hace 50 años, una cultura rural, que es muy parecido a la cultura que tenía Chile antes de los 60, diríamos. Es decir, entre la década del 50 y 60 y tanto, Chile era un país más rural. Bueno, en Valparaíso, a pesar de que es una metrópoli, tenemos todavía una cultura, no sé si rural, pero más provinciana, que se puede conversar, etcétera. Pero en las redes es como una cultura súper hiper urbana, ¿eh? Entonces hoy día hay una niña que explicaba algo del feminismo. Entonces yo le puse algo, le dije, bueno, la señora de la esquina que vende empanadas no va a entender nada de lo que tú estás diciendo. Fui un poco pesado, pero no hubo agresión ni intención de agresión, sino que era decirle, mira, hay un montón de gente, incluso tengo un amigo por ahí también que escribe unas cosas del postmodernismo que no le entiende nadie, ¿eh? Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la idea? De llegar a las personas, que la gente entienda lo que uno quiere decir. Porque hay una frasecita que anda dando vueltas también, eso, mira, no soy responsable de lo que tú entiendas, sino de lo que yo digo. Mentira eso. Uno es responsable al decir algo de que el otro entienda también. ¿Ah? Lo que está diciendo esa frase es como, mira, yo soy muy inteligente y tú eres un idiota. Una cosa así. Entonces, hoy día le decía eso y oye, fue una jauría de gente muy feminista, pero no solo mujeres, hombres, ¿eh? Hombres ya que deben ser el modelo máximo del feminismo latinoamericano, ¿eh? Tirándome mierda con ventilador. Entonces yo dije, bueno, yo en esos términos no converso, les puse y punto, ¿eh? Y después salió una niña dándome la razón, porque lo que yo quería decir era efectivamente que si uno dice algo, lo que quiere decir, en el periodismo uno lo aprende mucho, es que uno puede decirlo de manera muy compleja, o esa misma cosa compleja la puede decir de manera simple sin que el contenido, el mensaje deje de ser complejo, deje de ser profundo. ¿Eh? Y eso es consideración con el otro. Aquí todos se llenan la boca con estar en el lugar del otro, ¿ya? Pero no lo hacen, ¿eh? Sino que hay una cierta ideología de la complejidad y de un lenguaje ya que tiene que ser muy, 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 ¿cómo podría decirlo?, entretejido, cosa que demostrar que yo soy muy inteligente. A mí se me ocurre que eso tiene que ver con la cultura del padre en Latinoamérica. Los guachos, que no son culpables de serlo porque los padres los abandonan, es parte de la identidad latinoamericana. Se dice que los padres son, para muchos adolescentes y para muchos adultos, pueden llegar a ser un problema, ¿no? La confrontación con el padre es un problema, pero yo creo que es mucho más problema no tener confrontación. De hecho, tengo un amigo, que no voy a nombrar por supuesto, que él tenía graves problemas con su padre, pero su padre había muerto, y entonces en una terapia le pusieron una silla con un vestón, una chaqueta, para que se dedicara a decirle a su padre lo que no le había dicho en vida. Y este tipo, después de muchos procesos de diálogo con este padre imaginario, logró vencer ciertas dificultades, ciertas limitaciones que tenía. ¿Por qué me voy por ese lado? Porque la gente quiere demostrar inteligencia, quiere demostrar que tiene una identidad muy fuerte, quiere demostrar que son héroes de sí mismos, o demostrar un montón de cosas, sobre todo en la cultura de la izquierda. Primero porque no tuvieron probablemente un padre con el que pudieran confrontarse, ¿eh? Yo me tenía que confrontar con mi padre a todo el rato porque era un gallo muy inteligente y sigue siéndolo. Entonces tenía que desarrollar mi inteligencia para poder debatir, ¿eh? Y eso me hizo muy bien. Algunos dirán que no tanto porque hablo mucho de él, pero a mí no me problema hablar de él. A todo lo contrario, yo cada día estoy más contento con el padre que tengo. El real, ¿eh? No el que me imagino. Y entonces yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Y si a veces soy complejo, porque soy complejo naturalmente, y trato entonces así de simplificar mis cosas. Porque lo que yo quiero es que le llegue el mensaje a alguien. Eso. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que la tuya es una excelente experiencia, porque la mía es al revés. Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años. Y eso es un golpe fuerte, porque se va a tu ejemplo. Yo siempre desde niño admiré a los hombres, por ejemplo, cuando iba a misa, porque a mí cuando era niño me veía obligado a ir a misa, y veía a los hombres parados atrás, cantando con voces estentóreas, y no se arrodillaban. Eso es lo que me llamó la atención. Las mujeres estaban de rodillas y con velo, pero los hombres estaban ahí parados con las dos piernas firmemente, pues los dos pies firmemente apoyados en el suelo, y toda mi niñez, por ejemplo, fue cerca de construcciones. Siempre se estaba construyendo en Chile, y entonces yo veía a los trabajadores que llegaban con sus martillos, con sus sierras, hacían un ruido enorme, hablaban, se reían a gritos, fumaban y comían y decían groserías todo el día. Y a mí eso me parecía admirable, me parecía que, pucha, yo cuando voy a dejar de ser niño para ser así como ellos. La cuestión es que, como te decía, que al contrario de tu experiencia, la mía fue que mi padre nunca más lo recuperé. Lo vine a recuperar poco antes de que él muriera y yo ya tenía mi, no sé si será algún complejo, si tendrá algún nombre, ya lo tenía solucionado, ya me había hecho hombre a mi manera, no a la manera que yo creía que eran los hombres como cuando era niño, sino que siendo incluso sensible, cosa que es considerada una característica no masculina, por el hecho de ser artista, por el hecho de ser músico, ya había llegado a esa solución. Entonces, como te decía, vi las cosas por otro lado, y con respecto a lo que se aprende o lo que uno llega a saber, de mi padre recibí pocas cosas. Una, que me admiraba porque me lo dijo. Y otra, porque cada vez que me miro al espejo para afeitarme, veo su cara. Entonces, soy él. Y bueno, es que eso es en resumen todo eso.
Excelente, porque mira, fíjate que otra de las cosas que yo soy muy taxativo en muchas cuestiones, incluso tuvimos una discusión hace como una semana de política, la verdad. Pero es mi forma, porque yo lo que siento es muy distinto a veces a mi forma. Por ejemplo, ahora fui taxativo en decir esto del padre. Pero obviamente que yo lo que busco, por ejemplo, siempre, y esto a propósito de esta cosa en las redes, yo no busco tener la verdad ni ganar una discusión porque me da lata, porque no tienen... ¿A quién le voy a mostrar las medallas? Como decía aquí don Carlos, que un comerciante de acá, estoy choreado, me dijo. ¿Ah? Ando pareando la perra, ya, pero con nadie, pues, me dijo, si yo vivo solo. Entonces se reía de sí mismo, un hombre inteligente. ¿Qué saco con estar choreado? ¿Qué saco con mostrarle medallas? ¿A quién le voy a mostrar las medallas? Entonces, ahora, por ejemplo, te encuentro también la razón. O sea, no necesariamente alguien que tenga o no tenga padre va a estar reaccionando de una manera estentoria o dura, como lo que yo dije. Pero era una hipótesis nomás de que podía ser de que esta falta de confrontación en la familia daba lugar a que uno después se estuviera tratando de confrontar con todo el mundo afuera. Yo también, yo realmente me sobreactúo, porque ya que pasamos a este tema tan personal, porque en realidad me confronto en la familia y me confronto afuera también, o sea, es mi naturaleza. Pero a veces uno se da cuenta que en realidad no tiene nada que andar confrontando con nada, porque finalmente uno vive la vida que quiere vivir y punto. Oye, a propósito de padres literarios, por lo menos, en el tercer bloque lo podemos hacer un pequeño homenaje o hablar de eso. Ya dijimos que teníamos Cita Rosa después de este bloque, y finalmente en el último bloque podemos terminar con una música ligada a lo que voy a hablar, porque nos quedan algunos minutos nomás. Es que bueno, Nicanor Parra cumplió 103 años, ¿eh? O sea, aquí en Chile se hizo una gran fiesta nacional prácticamente cuando cumplió 100, y yo inmediatamente dije, bueno, estimado Nicanor, nos vemos en los 101. Después a los 101 le dije, nos vemos los 102, a los 102 no le dije nada, pero ya está en los 103 y probablemente así como va a vivir mucho tiempo más, de verdad. Porque al parecer su madre vivió muchos años y toda su familia es muy longeva, ¿ya? Dicen que la Violeta, bueno, se suicidó, pero que tenía más edad de la que tenía cuando se suicidó, porque toda esta gente fue como los viejos del siglo, principio del siglo XX, fueron inscritos uno o dos años después que nacieron. Entonces ya, pues, con toda probabilidad, Parra tiene 105. Si queréis, vamos a la música, y en el tercer bloque hablamos algo de Nicanor. que ojalá, mira, yo le voy a mandar este programa, como todos los programas en que hablamos de él, se lo mando a Tololo Huarte, que es el nieto. Tololo no me conoce, yo no lo conozco en persona, pero yo conozco a su padre, a Pablo, que éramos compañeros de colegio, y a Colombina también de repente le escribo, y le voy a mandar este programa para que ojalá, si tiene ganas, no creo, lo escuche lo que vamos a decir de él, que a esta altura del partido, y como casi siempre, le debe importar un soberano pepino. Bueno, nos vemos en el tercer bloque.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Pecho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Pecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la.
Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer la delicia del público con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación. Es conocido en el mundo entero. Basta recordar aquella memorable muerte en la cruz seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante, pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato, pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes, aunque no debería ser así. La seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente, esta no sería la primera vez, pero no de nuestro Señor Jesucristo, el respetable público dirá. Aplausos, dice el poema. Este país es una buena plaza. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros, delincuentes comunes en su mayoría, el 32 de diciembre de 1900 nunca. Sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas cluecas, gallinas cluecas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia, ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao sí. Trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos. Y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos.
Bueno, esto fue un audio de Nicanor Parra, premio Cervantes, premio Rulfo, el nunca premio Nobel, el antipoeta chileno por excelencia, el más grande que queda vivo, a mi juicio. Y bueno, tú que eres un gran lector, David, ¿qué crees tú de Parra? ¿O qué es lo que te ha gustado de Parra? ¿Qué sé yo? En fin, si tampoco aquí somos críticos literarios.
Bueno, primero que nada, hay un nombre que le cabe a Parra, pero y a él más que a nadie. El viejo Roble. ¿Ah? El viejo Roble. ¿Ah? Y sí, bueno, Parra es el padre de la antipoesía. Nos ha deleitado por años con sus consideraciones, con sus objetos, sus artefactos, sus antipoemas y todas esas cosas. Y además que él tiene su profesión, es muy interesante. Él es profesor de física de partículas, que como dice en el libro que comentábamos delante, el Retorno de los Brujos, si tú quisieras tener una aventura grande, una aventura león, yo me haría físico teórico, porque eso es vivir en la frontera más lejana de la realidad, una realidad que es absurda y que se nos viene encima y de la cual va a depender todo nuestro futuro. Parra es profesor de física, no sé en qué universidad, o sea, no, en la Chile, ya. Y me parece que en el extranjero también.
Estudió en Oxford.
Ah, en Oxford, mira. Así que ese es nuestro Parra, el que nos dice las cosas y después las desdice, ¿no? Y nos deja con una confusión alegre, pero positiva, próspera, y con un dejo de humor, ¿no?
Bueno, de Parra se puede decir mucho, y lo que digamos nosotros probablemente no tenga mucho, no sé si valor, pero no sea exhaustivo. Yo tengo, siempre cuento la misma anécdota, pero bueno, la voy a contar igual. Estaba buscando aquí en el internet, o sea, en mi computador, que tengo muchos libros, algún libro de Parra para leer algún poema. Pero bueno, yo te voy a contar una anécdota que te va a encantar, porque a propósito del padre también. Mi papá, cuando chico, me retaba y me decía, ya no tan chico, diríamos haber tenido unos 14, 13, que si yo, a mí me gustaba el humanismo y la parte humanística, como se decía antes, a contrapelo, diríamos, de las matemáticas, yo tenía que ser un gallo eximio, dedicarme a estudiar y tenía que ser como Leonidas Morales. Chuta, y yo lo miraba y yo decía, ¿quién es Leonidas Morales? Y me imaginaba un león grande. Y él me decía, bueno, Leonidas Morales era mi compañero de colegio, en Linares, en el Liceo Linares, mi padre estudió en un liceo público, y él era el mejor. Y yo competía, por así decirlo, con él, buscaba a él ser tan sistemático como Leonidas Morales. Y resulta que Leonidas Morales ahora es muy conocido, un gran estudioso de la literatura chilena. Efectivamente, mi padre tenía razón. Mi padre no sabe que él es un gran estudioso de la literatura chilena, o hasta hace poco no lo sabía. Él se refería a su compañero de curso. Y escribió un gran libro que se llama, muchos libros, pero escribió uno que se llama Conversaciones con Nicanor Parra. Porque, entre otras cosas, Leonidas Morales es muy amigo de Nicanor. Y amigo de mi padre también. Pero además, mi madre más bien era compañero de curso. Entonces, siempre me ha perseguido un poco Parra, ¿no? En mi vida. Aquí tengo nada menos que La Obra Gruesa, que fue la primera gran antología que hizo él mismo después del Premio Nacional. Ciertamente para mí el libro más importante de Parra es Poema y Antipoema, lo dije en un programa, y quería leer algún poema como de homenaje a Nicanor. Estoy buscando uno, y uno que no sea tan antipoema. Desgraciadamente los que no son tan antipoemas son un poco largos, pero de los primeros voy a leer igual este, se llama Se canta al mar, ya que estamos aquí a una cuadra del mar, en medio del viento de Playa Ancha. Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo. Sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía, francamente, ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón, ni más ni menos, que el olvidado kiosco de una plaza. Más sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt en una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en una escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración, me dijo con voz que tengo en el oído intacto: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr, sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa, y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el lazo ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas, en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podría decirlo, no podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar recreaba. Desde ese entonces, data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba. Bueno, lo leí completo y no por cualquier cosa, don Nicanor, me emocionó el poema. Vive en Las Cruces, frente al mar, desde hace muchos años. Así que, bien, po. Eso es un poco el homenaje a Parra, que ojalá se nos muera en unos 20, 30, 40 años más para que podamos entender un poco lo que pasa en Chile, porque él es un hombre que sabe lo que pasa.
Bueno, yo también quisiera que Parra durara todo lo que pudiera, porque más que nada por su ironía, esa manera de decir las cosas en las cuales se burla un poco de nosotros, de nuestra tontera, pero en el fondo él nos quiere mucho. Así que, viva Parra.
Oye, dejemos el programa hasta acá, ¿no? Ya que lo cerramos un poco en esa línea. Yo te propongo poner un par de canciones, ya que este bloque lo hicimos más corto, de Congreso, el grupo Congreso, que son con letras, con textos de Nicanor Parra, ¿no es cierto? Fue un disco que se hizo La Pichanga, sobre los derechos del niño, que están tan de moda a propósito, y que bien están de moda, diría, no es un sarcasmo, a propósito que aquí en Playa Ancha ya se está investigando en la trata de blanca y la prostitución infantil a partir de un centro del Sename. Sí que tampoco somos una república independiente, como se llama acá, pero a veces no tenemos muchas cosas de que enorgullecernos, o sea, no seamos chauvinistas. Están pasando esas cosas en Playa Ancha, Valparaíso, en Chile, hace rato. Y bueno, aprovechemos de poner un par de canciones de Congreso en las que habla Parra. Ahí van a saber cuáles son. Las voy a elegir ahora recién, así que las ponemos y nos despedimos hasta una próxima oportunidad acá desde Playa Ancha, desde el kiosco al paso. Oye, y no está, mira, nunca llegó Ignacio, se encontró con una vecina y se fue a pasear. Se anda haciendo el lindo. Así que bueno, buenas noches.
Ok, entonces nos vemos la próxima semana seguramente con más comentarios, llevándole un poco lo que es nuestra ciudad y nuestro país.
Oye, aquí llegó Ignacio, que se anda haciendo el lindo. Buenas noches, di buenas noches por lo menos, porque he hablado como media hora de tipo, que aquí está atendiendo mientras nosotros hacíamos el programa.
Buenas noches, puras cosas buenas estaba hablando, me imagino, mientras yo hago hamburguesa y vendo todo el kiosco aquí.
Sí, gracias. Oye, ya, pues entonces, después cuando el próximo programa tenés que estar acá y compartir la mesa. Ya, nos vemos. Buenas noches.
Atrás un árbol me preguntó qué pasará con los señores pájaros, tiempo que no los oigo cantar, tiempo que no los oigo. Yo le dije, no se preocupe, que los pájaros cantautores andan en gira artística por ahí. En gira artística por ahí. Volverán de un se deje de preguntas estúpidas, sabe mejor que nadie, sabe mejor que nadie que en este país, que en este país ya no quedan pájaros, ni mariposas, ni chanchitos de tierra.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.